Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos vosotros a la 1:06 de la tarde, las 13:06. Estamos en COPE Mediodía, COPE Vigo, en COPE más Vigo, en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Hola, Juan.
Hola, María Jesús.
Nuestra intención, ya sabéis, la que tenemos todos los días, acompañaros hasta las 2 de la tarde y confiamos en que vosotros también estéis ahí al otro lado de nuestro dial, el 104.7 de FM, para, bueno, pues escuchar lo que hemos preparado. Cuestiones muy cercanas, muchas historias, como dice nuestro compañero José Luis desde Madrid, muchas historias en este caso más pegadas a la actualidad de Vigo y de su área metropolitana. La dirección técnica del programa continúa Juan Noguerol y si os parece vamos a comenzar como siempre actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La actualidad pasa, entre otras cuestiones, por este caso de los juzgados, el juzgado penal número 3 de Vigo, donde esta mañana se sentaba el traumatólogo Pedro Larrauri, que recordamos el caso, la joven de Siré, de un club de gimnasia rítmica, que vio cómo tuvo que ser necesario amputar una pierna.
Sí, ocurrió cuando Desiree tenía 16 años. El traumatólogo está acusado de un delito de lesiones por imprudencia grave porque, según la fiscalía, pues se tardó en ese diagnóstico y esto llevó pues a otro hospital a tener que amputar la pierna a esta gimnasta. Según mantiene el acusado, el médico que atendió después a la niña y el que posteriormente le operó es el responsable de esto. Dice que se equivocó en su diagnóstico y que ahora pretende echarle el muerto a él, lo que ha ocasionado que la familia, lógicamente, pues esté muy enfadada con él. Esto es lo que ha dicho esta mañana antes de entrar a los juzgados de Vigo, donde se está celebrando esa vista. Ha destacado además que hay 10 informes periciales de profesionales a favor de su teoría y que van a ir pasando durante los próximos días por el juzgado.
Estamos hablando en este caso del médico al que acusan.
Del médico acusado de negligencia. De negligencia.
Bueno, eso por un lado, la crónica de tribunales. Por otro lado, tenemos la detención, en este caso por parte de la policía local, de un joven de 21 años de edad como presunto autor de una agresión a otro hombre al que le causó lesiones en la cara al agredirle en el interior de una discoteca. Ojo que los sucesos se registraban en la madrugada del domingo, casi a las 6:30 del domingo, en el interior de una discoteca. Según hemos podido saber, fuentes de COPE Vigo estaban celebrando, bueno, un cumpleaños con, pues, caras y rostros famosos de la televisión, y resulta que uno de los agredidos es precisamente uno de los rostros famosos de la televisión, como es Alex Casademunt. En este caso, este joven fue agredido por el que le detenían. ¿Qué pasa? Hubo una pequeña discusión y el joven de 21 años debió perder un poco la razón,
que
cogió un vaso y sin que pudieran hacer nada se lo estampó en la cara, causando importantes heridas en el rostro, como decimos, de este chico conocido de los medios de comunicación, en este caso conocido que saltó a la fama por ser uno de los triunfos en su momento.
En su primera edición.
El suceso que nos deja la madrugada del domingo, María, pero también vamos a hablar en este caso, en unos minutos estará con nosotros la directora general de movilidad de la Xunta, Elena de Lucas, para hablar de la Comisión de Transporte. Abel Caballero ya se ha referido a esa Comisión de Seguimiento del Transporte Metropolitano.
Sí, el alcalde de Vigo se ha referido a esa reunión técnica. Ha destacado que hay que, bueno, según indica, no es una reunión del área metropolitana, es una reunión del Programa de Transporte Metropolitano de la Xunta de Galicia, que es muy distinto, según indica Abel Caballero, pues al ente supramunicipal. Dice que va a ir algún concejal, porque ellos siempre acuden a las reuniones, y bueno, el viernes se refería a que no había recibido por parte de la Xunta ese programa informático que se tiene que poner en marcha las canceladoras. Hoy ha dicho que hasta el 11 de enero no se recibió ese programa de la Xunta de Galicia.
Son dos de las cuestiones que hablaremos enseguida con Elena de Lucas aquí en nuestro tiempo de radio. Gracias, María.
Gracias a vosotros.
Gracias.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo en nuestra sintonía. Momento para saludar a nuestros compañeros, amigos, profesionales y colaboradores de Meteo Galicia. Lo he cambiado de orden, lo sé. María Souto, buenos días.
Hola, María.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
María, ¿chega ola de frío o non chega?
Bueno, a ver, é verdade que a partir do mércores, estamos a luns, partido mércores dará chegado tamén a Galicia pues unha masa de aire frío e seca, ¿no? Unha masa de aire que ven do continente europeo, unha masa continental seca, e polo tanto non vai deixar precipitación, nos vai deixar un solazo impresionante en Galicia, pero tamén con frío impresionante, podemos decir, ¿no? En todo caso, iso vai ser a partir do mércores,
¿no? Así
que de momento, hoxe, pues estamos na normalidade total do mes de xaneiro, ¿no? Lóxicamente, temperaturas frías de madrugada, a mínima en Vigo esta noite, pues ainda así quedou unos 5 graus, a máxima pues quedará nun valor bastante agradable. Hay que ter en conta que agora mesmo en Vigo o termómetro se está chegando casi os 12 graus, está descendo agora mesmo a temperatura máis alta de toda Galicia, así que ainda vai subir un poquinho máis porque o ceo vai quedar pues prácticamente despexado, e a máxima en Vigo se quedará alrededor dos 15 graus, que dende logo 15 graus en xaneiro pues é un valor bastante agradable.
Mañán máis do mesmo.
Sí, exactamente igual. Incluso pode que suba un poquinho máis a temperatura. É verdade que hai vento do norte, e polo tanto, nos momentos en que notamos o vento, a sensación é un poquinho máis de fresco, pero bueno, polo demais, mañán vai ser un día de ceo despexado, de temperaturas moi parecidas ás doxe, ou incluso, como decía Máxima, pode subir un poquinho máis deses 15 graus.
E polo que veo, seguimos en choiva.
Sí.
Absolutamente, no, esta semana nada. Cero total. Sí.
Seguimos preocupándonos entonces por esa prealerta de sequía. María Souto, moitas gracias.
Un saludo, hasta mañán.
Chao.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Y de los profesionales de Meteo Galicia, los de la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento.
Con ellos,
Juan,
acabamos de hablar y nos comentan que en Arquitecto Palacios, Castreros y Portanella hay tráfico denso a estas horas.
Y recordar que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este lunes, entre este lunes y el próximo viernes, una campaña de vigilancia sobre autobuses destinados a transporte escolar, un medio que utilizan cada día en nuestra comunidad 230.000 escolares. La DGT ha puesto en marcha esta campaña especial debido a la vulnerabilidad de los pasajeros y el tipo de vías por el que suelen circular. En el 2016, afortunadamente, no se registró ningún accidente con víctimas mortales.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Seguimos en el 104.7 de FM en COPE más Vigo, mediodía COPE Vigo, y vamos a hablar de algo que es noticia y será noticia, porque mañana a las 10:30 está previsto que la Delegación Territorial de la Xunta se celebre la Comisión de Seguimiento del Plan de Transporte Metropolitano. Saludamos hasta ahora a la directora general de Movilidad, Elena de Lucas. Buenos días, buenos días.
Buenos días.
Elena, mañana esta Comisión de Seguimiento Vigo, o Concello de Vigo, vai estar presente, ou al menos eso decía o alcalde. Supoño que confirmaron xa a súa presencia.
Teño que comprobar se a teñen xa confirmado oficialmente ainda.
Uh-huh. Elena, cual é o objetivo desta comisión que mañán se vai celebrar en Vigo?
Pois o objetivo é un pouco explicar tamén o que ten sido ata agora o plan de transporte metropolitano na área de Vigo, ¿no? O número de usuario, as bonificacións das que se teñen beneficiado todos os usuarios, e ademais explicar e aclarar un pouco entre todos cal é a situación da integración do transporte urbano neste plan de transporte metropolitano.
Respecto a ese funcionamento do transporte metropolitano, casi 12 concellos que xa están a beneficiarse del, podemos falar dunha valoración positiva, un número creciente incluso de usuarios e de tarxetas, non?
Sí, evidente, sí, efectivamente as cifras son boas, preferimos darlas mañá tamén na comisión de seguimiento, pero efectivamente os usuarios pois están a percibir de un xeito moi positivo esta bonificación, que supone aforros duns 600 euros anuais polo uso do habitual diario do transporte público, e que esperamos que coa incorporación de Vigo pois poda acadar os 1.000 euros de aforros anuais.
Una incorporación de Vigo que sigue siendo problemática, porque cada pasiño que se da para adelante parece que hay dos para atrás. Ahora mismo, a posibilidad de que esto acabe cerrándose definitivamente, ¿está ainda muy lonxe?
Esperamos que no, esperamos que llegue. chegarnos a un entendimento correcto, non, do que é o texto do convenio, que para nós está moi claro, e tamén pois que as actuacións técnicas nas máquinas do urbano pois podan realizarse o antes posible por parte do concesionario urbano.
Falaba de ese transporte urbano en Vigo, desintegración, algo que considerábamos que era efectivo, xa coa firma do convenio no mes de xullo, todavía non se ha concretado. Dende Vitrasa, e o alcalde nas últimas horas de Vigo, nos últimos días, dicía que esas máquinas xa están listas, que simplemente falta o visto bo por parte da Xunta de Galicia. Eu non sei, porque isto é como a pelota que vai e ven, e os que están en medio, que son os usuarios, non teñen moi claro que está a pasar.
Non, agora mesmo non teñen mesmo presentado a máquina urbana para a súa homologación. O que ten presentado o operador é unha máquina de operación interurbana, pero non unha máquina de operación urbana. Que gran parte dese traballo, pois, evidentemente, facilitará despois a homologación do urbano, pero agora mesmo non ten presentado unha máquina canceladora urbana para a súa homologación.
Quizá ese é o problema básico que ten tamén o debate de fondo que pon sobre a mesa o alcalde, o feito de que ele non quere pagar
todos os desplazamentos
urbanos.
Pero eso está no convenio que asinou. O que di é que os usuarios da TMG poden facer trayectos urbanos con esa tarjeta a precio tarjeta Vitrasa.
Todos los traslados urbanos que sean necesarios pueden hacer con esa tarjeta.
Exactamente igual que o fan con la tarjeta Vitrasa.
Uh-huh. Entonces,
exactamente igual que en el resto das cidades de Galicia onde o transporte metropolitano está incorporado.
¿Non estamos, por lo tanto, ante un problema de interpretación de una ley? Porque si para ustedes está tan claro, ¿por qué hay esas discrepancias e mesmo a posibilidad de ter que recurrir a un contencioso para poñerse de acordo? Está escrito na lei de forma tan...
Escrito nun convenio,
no convenio sí. Que dé pé a interpretacións tan dispares.
Nos entendemos que, claro, o convenio.
Que claro, que non hai dúbida que o Concello sí. de Vigo ten que asumir igual
el
que o
público,
resto.
O convenio é público. Uh-huh.
Sí, está claro, o sea, que esos transportes...
Calquera pode lelo e entender uh-huh. o que di é iso.
Confía, directora xeral de Mobilidade, que na comisión de seguimento que se vai celebrar mañá na nosa cidade poidamos encontrarse unha saída definitiva ao problema, que finalmente se xa real esa incorporación de Vigo ao transporte metropolitano?
Pois, eu espero que sí, que próximamente pues, todos os vigueses puedan beneficiarse destes descontos.
Pues nos vamos a quedar con ese optimismo por parte da directora xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia.
No, ademais, hai un problema engadido, penso eu, que non é somente unha interpretación que faga o Concello de Vigo, sino que hai outros concellos que están tamén apoyando esa mesma postura.
Pero o certo é que o texto do convenio di o que di, é que ese funcionamento da tarxeta metropolitana é unha realidade que xa existe en outras áreas, non é unha cousa que acabemos de inventar, é unha cousa que está a funcionar así, que xa o sabíamos todos dende o primeiro momento, non é nada especial que se este a demandar ao Concello de Vigo, é unha cousa que está a funcionar da mesma maneira no resto de cidades de Galicia, que o texto do convenio é o mesmo que para o resto das cidades.
Odito, esperaremos a comisión de seguimento de mañán, veremos esos datos positivos que estamos seguros que se van por sobre a mesa e sobre todo esperemos en que finalmente ese transporte metropolitano
sea
unha realidade para os vigueses ou os usuarios que queran vir a nosa cidade. Elena de Lucas, directora xeral de Mobilidade, gracias por estar connosco. Un saúdo.
Un saúdo.
Un saúdo, moitas gracias.
Son casi... Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night. To keep her warm in time is hard. El transporte metropolitano que nos va a seguir dando mucho que hablar. Seguimos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Y ojo, ¿tienes mascotas? Bueno, te lo voy a preguntar un momentiño.
Sí,
pero
porque mañana es San Antonio.
Mañana es San Antonio y ojito que se está preparando todo un año más en la parroquia de Soledad para que nuestras mascotas tengan su bendición. ¿Queréis saber más de ello? Pues enseguida hablamos con su párroco.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Arbo.
Las super rebajas en sofás. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos, hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas, llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Carretera Peinadora Redondela, a un kilómetro del aeropuerto, con aparcamiento propio, abierto sábados tarde. Es lo más cómodo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes calamar el kilo a 6,45 euros y ragú de ternera el kilo a 7,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Bonito, todo me parece bonito.
Y si mediodía COPE Vigo nos gusta contar historias y es uno de los objetivos de COPE Vigo contar historias, yo creo que historias y muchas siempre hay detrás de nuestras mascotas. Los que tenemos mascotas lo sabemos y en ellas hay muchas historias. Y muy presentes van a estar las mascotas en nuestra ciudad. Tomad nota, abrid agendas mañana a partir de las 6 de la tarde, día de San Antón. Bueno, pues la parroquia de Soledad vuelve a abrir sus puertas, en este caso en el atrio, para celebrar la tradicional bendición de las mascotas. Saludamos a su párroco, Alberto Cuevas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un año más. San Antón regresa y las mascotas vuelven a ser protagonistas. Al menos no nos olvidamos de ellas.
Pues eso, que mañana a las 6 de la tarde, en el atrio de la Soledad, nos encontraremos un montón de bichejos y allí estaré yo para bendecirlos. Esos animales, mascotas de compañía que tanto cariño necesitan y dan, eso me cuentan. Mañana yo me lo paso muy bien porque después de una pequeña celebración religiosa, recordando la creación y recordando cómo Dios hizo los animales para acompañar y para servir, para ponerlos al servicio del hombre, después me presentan cada uno su bichito, ¿no? Y es entrañable y tierno cómo te cuentan, lo traje porque tiene mal una pierna, lo traje porque se va a morir este año, está ya terminal. Y te van contando cantidad de cosas como si fueran, porque lo son, sus seres más queridos en ocasiones.
¿Eh? Estaremos pensando, bueno, esto de bendecir a un animal, ¿en el fondo qué sentido tiene?
Muy bien preguntado. Pues tiene el sentido, que así me das ocasión de explicarlo.
Claro,
tiene
claro.
El sentido de dar gracias al Señor por eso y de saber que uno tiene que cuidarlo y que tiene que servir para su bien, incluso para su santificación. Bendecimos los coches, bendecimos las casas, bendecimos un comercio, bendecimos un barco, bendecimos cantidad de cosas. Ya la palabra lo dice, es decir bien. Dar gracias a Dios por eso que se tiene, que va a servirle a uno, pues para su profesión o para su disfrute, para lo que sea. No me digas, lo digo en sentido retórico, no me digas que no es precioso bendecir a Dios porque te regaló o te puso la oportunidad de disfrutar o de cuidar este gatito, aquel loro, el otro mono, yo qué sé. Mañana siempre me encuentro alguna sorpresa.
Sí, ¿no?
Te traen una iguana o te traen un cachorrillo de no sé qué. Ya digo, al final de la celebración hay una especie de desfile, si no llueve, que estos últimos años está lloviendo, pero aún lloviendo me los enseñan desde la jaula o desde el tacto directo, me van enseñando los animales y me cuentan su vida y su soledad, la compañía que le hace.
Eso es lo que iba a decir, Alberto, en la nota de prensa que remiten desde la parroquia, desde el obispado, dice: los que veneramos a la Virgen en su soledad queremos estar también cerca de las personas que alivian la suya con la cercana compañía de sus mascotas, que sepan que también nosotros estamos a su lado. Esas son las declaraciones que firmas tú, Alberto, eso está,
sí,
claro, ¿no?
Sí, sí, es que efectivamente, al ser la parroquia de la soledad, la Virgen en la soledad, nosotros creemos que tenemos que tener una dedicación y un carisma especial para las personas que están solas, las personas mayores, los ancianos, los que de alguna manera la vida los ha dejado como aislados. Queremos que no estén aislados, ¿no? Nosotros queremos ser compañía en su soledad. Y muchas de estas personas que tienen mascotas efectivamente encuentran en ellas su compañía. Por eso nos sirve esto como excusa o como oportunidad, además de bendecir y dar gracias a Dios por el animalito, decirle también a las personas que aquí estamos para lo que haga falta.
Mañana la celebración de San Antón, que junto con San Francisco son los dos grandes santos de la Iglesia que tienen esa relación especial con los animales, ¿no?
Perfecto. Muy bien.
Muy bien, aprobado, Juan. San Antón, recordamos a San Antón, Alberto.
Lo que pasa es que San Francisco de Sales es por el cántico de las criaturas y San Antón es porque realmente él vivió muchos años en soledad. Él se retiró, vendió todos sus bienes, se fue al desierto y allí estuvo en contacto con los animales. Luego hay muchas cosas que tienen que ver con la leyenda áurea y ahí hay milagros, narraciones fantásticas y preciosas, pero vamos, Harry Potter las cuenta peor. Y entonces se ve como un jabalí está abandonado y luego los jabatos vienen a darle las gracias y están con él. Es una historia preciosa con la que se entretenían en la Edad Media.
De hecho, es el patrono de los ganaderos, veterinarios y protector de todos los animales.
Y también de los sepultureros, porque ¿sí? luego cuando se moría, algún animalito lo enterraba con cariño y luego también tuvo que enterrar a muchas personas que vinieron a vivir en soledad como anacoretas. Y Antonio pues los dirigía espiritualmente, los cuidaba. Cuando venía el duro invierno pues se juntaban para comer y para calentarse. Entonces tiene mucho que ver también con el cuidado en los últimos momentos de la vida. Antón es un santo que está muy bien en el ranking de devociones.
Ah, bueno, lo tenemos en el top ten, ¿no? En el top ten. Bueno, un día hacemos un top de santos, a ver el ranking, a ver cómo están. Alberto.
Está claro que es un santo muy popular, San Antonio.
Sí, que lo es.
En esta bendición de mascotas que tendréis mañana y por experiencias previas, años anteriores, ¿qué vemos? ¿Más niños, más mayores con sus mascotas que las acompañan o es un público general? ¿No hay un
pues no sé qué decirte, hay de todo, tanto en las mascotas como en las personas. Lo que sí encuentro, fíjate, una cosa ocasional que empecé aquí hace unos cuantos años, que la gente está agradecidísima de que haga usted lo que hace. Y me encanta, digo yo, fíjate tú.
Bueno, pues esta bendición mañana martes a las 6 de la tarde en el atrio de la parroquia de la Soledad en el Castro.
¿En el Castro?
Y como decía Alberto Cuevas, la única parroquia que de momento hace esta bendición para quienes queráis llevar a vuestras mascotas en ese día de San Antón. Pues ya lo sabéis, ahí estarán. Alberto Cuevas,
y mañana
gracias.
No va a llover, ¿eh?
No va a llover, no.
Bueno, pues
mañana
será.
Va a hacer frío, pero llover no.
Los años en que no.
Gracias, Alberto. Un saludo.
Gracias a vosotros y a los oyentes.
¡Rebajas! 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 ¡Rebajas!
Puedes llamarlas como quieras,
pero lo mejor es que las veas tú mismo.
Llegan las rebajas de Tifón Hipermueble. Más y mejores rebajas que nunca.
Con descuentos de hasta el 50% de verdad.
Y nuevas ideas para que disfrutes más de tu casa por mucho menos.
Ya lo sabes, las mejores rebajas
solo en Tifón Hipermueble. Esto promete. Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
Romería de San Blas en Bembrive, do 13 de Xaneiro o 4 de Febreiro, ven a celebrar as nosas festas e a vivir a mellor romería do área metropolitana de Vigo. Disfruta da nosa gastronomía nos máis de 30 loureiros que te ofrecerán distintas propostas culinarias e viños. San Blas en Bembrive, a túa romería.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30, la 1:30 de la tarde, somos María Jesús Argiba y Juan Lago, ya sabéis que nos estáis sintonizando en COPE más Vigo, en el 104.7 de FM, vuestra radio más cercana a la que contamos las historias de Vigo y de su área de influencia, las cuestiones que creemos que son de interés y que nos permiten acompañaros todos los días en este dial hasta las 2 de la tarde. Juan, vamos a entrar de lleno en la actualidad, una actualidad que está muy cerquita es la de Fitur. Una feria, exposición para muchísimas comunidades, para todo el mundo y también en este
que
caso
creo que
para...
arranca este próximo miércoles.
Este próximo 18. Miércoles y allí estará la presentación de la Xunta de Galicia como siempre y es el momento de saludar al delegado de la Xunta, a Ignacio López Chávez. Ignacio, muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Fitur es una cita ineludible y también en este caso lo tienen claro que quieren promocionar algo muy nuestro, no solo toda nuestra autonomía, que desde luego es más que promocionable, sino también los caminos del Camino de Santiago, los diferentes caminos de Santiago. Se va a hacer hincapié este año en ello, ¿verdad?
Se va a hacer especialmente hincapié en los Caminos de Santiago y a Vigo nos afecta muy especialmente porque la última ley del Patrimonio Cultural de Galicia reconoce entre los Caminos de Santiago el Camino Portugués de la Costa. Y, por tanto, el apoyo que la Xunta siempre hacía y siempre ha dado a este camino, pues ahora es todavía mayor como consecuencia del reconocimiento legal de su condición de camino xacobeo. Por tanto, en la Fitur en Madrid estará presente Vigo, estará presente el Camino Portugués por la Costa y, por tanto, podrán conocer todos los operadores turísticos que vengan y se acerquen a la principal feria de turismo de España, podrán conocer perfectamente qué es el Camino Portugués de la Costa, conocer todas las ventajas que tiene las visitas turísticas a nuestra comunidad autónoma y especialmente a nuestra ciudad de Vigo.
Un camino portugués por el que se peleó mucho, se logró finalmente su reconocimiento como camino oficial y que ahora se está avanzando ya en los últimos años muchísimo en la señalización y que ya está más cada día más claro y más todo más señalizado, ¿verdad?
Sí, el objetivo es que una vez que se han conseguido, después de muchos años, pues se ha cumplido el compromiso de incluirlo en la primera modificación que hubo de la Ley de Patrimonio, se incluyó el Camino Puerto de la Costa. Desde la Xunta de Galicia lo que hemos hecho, hemos tenido ha sido reuniones con los distintos alcaldes que por las municipios por pasar el camino para facilitarles todos los elementos identificativos del camino, de señalización, porque pasa muchos peregrinos, lo importante es que sepan por dónde va ese camino. Y en este sentido, pues, todos los ayuntamientos del Camino Portugués de la Costa, salvo el de Vigo, también es cierto que no acudió nunca a las reuniones, pues han participado y es de la Turismo de Galicia, hemos colaborado con ellos para esa señalización. Hay que tener en cuenta, además, que es un camino muy numeroso el que hacen los peregrinos. Después del francés, el más importante por número de peregrinos es el Camino Portugués, y en este año, además, el año pasado, 2016, donde hemos tenido un récord de turistas, hemos llegado casi a los 5 millones, el promocionar en Fitur el Camino Portugués de la Costa, nuestro camino que pasa por Vigo, pues desde luego es muy importante.
Tengo que entender, por lo que acaba de comentar, que los peregrinos que vengan por el Camino Portugués de la Costa, al llegar a Vigo se pierden.
Y eso lo he oído en algún peregrino porque la señalización en el que es la competencia en la que lo está haciendo son los ayuntamientos, al llegar a Vigo, algún peregrino y alguna asociación que apoya todo el tema de promoción del Camino Portugués de la Costa dice que el problema es que llegas a Vigo, llegas a la zona de Entrenta y en Sallans y en ese momento desaparece toda la señalización. Por tanto, lo que están haciendo es algunas asociaciones de carácter privado establecer el camino por donde va para que los peregrinos que vienen, no solo españoles, sino fundamentalmente son extranjeros, pues no se pierdan en nuestro municipio. Es así la cosa, pero el desinterés que existe en este sentido en el Ayuntamiento de Vigo por el camino, pues obliga a que sean los operadores, las asociaciones de civiles las que hagan la señalización de este camino.
Delegado, estamos hablando de la actualidad de Vigo, estamos hablando de esa presencia en Fitur y ese Camino de Santiago, pero también en Vigo hay más cuestiones que queremos destacar. Por ejemplo, que se sigue avanzando en esos pisos y que en la entrega de viviendas en el casco bello, que ya cada vez es una zona que ya el recuerdo de que era necesario rehabilitarlo plenamente empieza a ser historia casi.
Sí, es un proceso que la Xunta de Galicia, a través del consorcio del casco bello, está ejecutando. Hemos conseguido un objetivo fundamental que no es solo arreglar aceras, poner todo muy bonito, sino fijar población, de que sea una zona residencial. Lo hemos conseguido en la zona alta del casco bello, donde hemos invertido mucho dinero la Xunta de Galicia a través del consorcio, y ahora nuestro objetivo es iniciar pues un proceso de rehabilitación en otra zona del casco, en nuestro caso histórico, que es el Berbés. El Berbés durante muchos años pues hicieron promesas, sobre todo del ámbito pues municipal, de recuperación de esa zona, pero ha sido el consorcio del Casco Bello, la Xunta de Galicia, a través del consorcio, el que hemos iniciado este proceso. Ahora mismo la universidad está en proceso de construcción de un centro allí en el Berbés, en unos terrenos, en tres edificios que habían sido adquiridos por el consorcio, cedidos a la universidad y al mismo tiempo la Consejería de Educación financia en gran parte la construcción de este edificio, pero es que hasta hace poco tiempo, hace menos de un mes, hemos adquirido un nuevo edificio ahí en la Ribera del Berbés, el número 5 de la Ribera del Berbés, y el objetivo es continuar ir adquiriendo. Tenemos en estudio más edificios para recuperar ese frente tan importante de nuestro casco histórico. La recuperación tiene por objetivo la rehabilitación del edificio para después cedérselo en residencia por sorteo a través del IGUS a las personas que cumplan los requisitos. Y la semana pasada hemos tenido la entrega de un nuevo edificio. Son más de 100 viviendas las que se han rehabilitado por el consorcio y son más de 27 locales, y desde luego la labor que estamos haciendo la Xunta de Galicia a través del consorcio, pues vemos el fruto que está dando. Y vamos a continuar ahora con la zona del Berbés, que es nuestro próximo objetivo.
Ignacio López Chávez, delegado de la Xunta en Vigo, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Un saludo, muy buenos días.
Mediodía. COPE más Vigo. Estar informado.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE más Vigo. Pasión por el deporte.
Enseguida nuestra próxima invitada, que estará hoy a las 8:30 en el auditorio del Arenal.
Y si te gusta decir que contamos historias, en este caso es una historia muy curiosa.
Es una historia muy curiosa, forma parte de nuestra historia de España y la ha rescatado nada más y nada menos que la escritora Carmen Posadas. Carmen, muy buenos días.
Hola, Carmen.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos
decían
días.
Cuando se presentaban, decían en Espasa, cuando presentaban esta historia que tú hoy vas a relatar, en el entresijo de este libro, decían que iba a ser un bombazo, y es que el título habla de la hija de Cayetana, es el título de la obra, pero vais a hablar de la desconocida historia de esta hija negra de la duquesa de Alba. ¿Cómo surgió? Me refiero, te lo encontraste, creo que viendo un cuadro en el Museo del Prado, ¿no?
Sí, bueno, por suerte se está cumpliendo el vaticinio, porque me han llamado para decir que iban a hacer la cuarta edición, teniendo en cuenta que el libro lleva apenas 2 meses y pico en el mercado. Pues sí, esa es una magnífica, magnífica noticia. ¿Y cómo surgió? Bueno, pues es... Yo, curiosamente, ese cuadro lo había visto muchas veces porque está en casa de un amigo mío que es coleccionista de arte, pero el cuadro retrata a el ama de la duquesa de Alba, que está jugando con dos niños que le tiran de la falda. Un niño rubio de ojos azules y el otro es una niñita negra, que además va vestida exactamente igual que la duquesa de Alba en el famoso retrato ese que aparece con un perrito. Sí. Bueno, y yo lo he visto muchas veces, pero siempre pensé que era producto de la imaginación de Goya, que tenía una imaginación muy fértil. Y bueno, corriendo el tiempo, un día una amiga me dijo, bueno, si estás buscando tema para una novela, no sé si sabías que la duquesa de Alba, la de Goya, la maja desnuda, tenía una hija negra. Dije, no, perdona, repite, que me parece que no te entendí muy bien. Y entonces me contó la historia, que es que en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, era costumbre, terrible costumbre, por otro lado, regalar a las señoras importantes una niñita esclava, como quien regala
una mascota.
Un gatito. Uh-huh. Y la diferencia es que Cayetana de Alba, que no podía tener hijos, se encariñó tanto con esta niña que no solamente le dio la libertad, sino que la convirtió en su hija, la adoptó.
O sea, está claro que la historia de España tiene un montón de secretos que cuando los vas descubriendo nos hace todavía mucho más rico lo que hemos dejado atrás, ¿no? O sea, cuestiones que no dejan de sorprendernos a veces.
Sí, es una pena, porque si esta historia hubiera pasado, por ejemplo, en Inglaterra, seguro que ya habría una película, claro, de un director importantísimo que hubiera rescatado esta historia tan increíble.
Porque la historia de la niña, ¿cómo te las has apañado para ir buscando detalles y contenido para que dé para hacer un libro? ¿Hay tanta información acerca de ella? ¿O tú recreas mucho también?
Se sabe poco. Se sabe que, a pesar de que hay dos retratos de Goya de esta niña, el que te acabo de mencionar, y después hay otra aguatinta en el que aparece la duquesa de Alba con la niñita la niñita en brazos. Se sabe poco y solamente que ella se la regalaron con muy pocos meses de vida, que la niña era hija de una esclava cubana y que vino envuelta en un turbante de los que usaban las esclavas. Entonces a mí ese dato me impresionó mucho porque pensé, esta pobre mujer a la que le robaron su hijo, claro, pues le dio lo único que tenía, ¿no? Que era su pañuelo, su turbante. Y entonces inmediatamente pensé que esta era la historia de dos madres, la historia de la duquesa de Alba, a la que le regalan la niña, y eso me permitía hablar de la corte, de las intrigas, de los asesinatos, de todo lo que pasaba con los ricos y poderosos. Y por otro lado, la historia de la esclava negra que intenta recuperar a su hija, ¿no? Y entonces, pues se van entrelazando la historia como si dijéramos, historia de arriba y abajo, ¿no? Como la famosa serie esa.
De arriba y abajo,
de,
sí.
De televisión inglesa.
Qué buena. Hablamos de esas intrigas, de la historia, de los palacios, de lo que estás diciendo de la historia antes. Las cosas han ido cambiando, pero tú que buceas tanto la historia, tú que en tus libros, en tus novelas, la historia siempre está de fondo, ¿hemos evolucionado mucho la historia? ¿Todavía hay muchas similitudes, a lo mejor, con el pasado y el presente?
Bueno, fíjate que estamos, esta es la historia de una niña robada. Sabemos que aquí en España también ha habido niños robados hasta hace muy poco. Es la historia de una esclava y sabemos que, a pesar de que miramos para otro lado, que hay muchísimas personas que están privadas de su libertad. Sin ir más lejos, esclavas sexuales que están en todos los puticlubs de carretera por los que pasamos delante y miramos para otro lado porque no nos queremos enterar, ¿no? Y entonces, bueno, pues como dicen los franceses, cuanto más cambia el mundo, más se parece a lo que era antes.
Bueno, pues la escritora Carmen Posadas, que nos ha concedido estos minutillos y que estará esta tarde en nuestra ciudad, en Vigo, que llegará esta tarde para hablar en el Auditorio de la Real, en el Club Faro de Vigo. Gracias por atendernos, Carmen. Un saludo.
Un saludo.
Un placer, muchas gracias. Nos vemos esta tarde.
COPE más Vigo.
Seguimos, avanzamos en nuestro mediodía en COPE Vigo. Juan, ¿tú sabes lo que es un pongo?
Pues ahora me pillas.
Bueno, pues yo sí que lo sé porque bastantes tengo en casa y tú seguramente sí, también tienes bastantes pongo. Bueno, el pongo se le dice ¿dónde pongo esto? Pues regalitos que te hacen que a veces dices que no tiene mucha calidad.
Que no sabes dónde guardarlos, dónde ponerlo.
Bueno, pues hace 6 años se inició una feria curiosa que es la Feria del Pongo, que ha abierto sus puertas esta mañana, que va a estar abierta hasta el próximo viernes 20 de enero y que es su sexta edición y que organiza la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral, APAMP. Saludamos a su gerente, Conchi Somoza. Conchi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
6 años de la Feria del Pongo. ¿Qué es la Feria del Pongo realmente?
Bueno, pues creo que lo dijisteis muy bien, ¿no? Todos tenemos en casa un montón de artículos de todo tipo que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Y un poco surgió con esa iniciativa, empezaron a llegarnos por aquí también a la asociación cosas que, bueno, su utilidad era un poco así de lo que hacemos con esto y surgió la idea de, con todos estos artículos, que es una manera también de reciclar y de reconvertir y reutilizar este tipo de productos, pues ponerlos a la venta. Y de verdad que lo que a mí a lo mejor no me sirve, a otros sí. Y eso es lo que hacemos todos los años desde hace 6, con el afán de recaudar fondos para invertir en alguna maquinaria o producto que necesitemos para el centro.
La verdad es que es una iniciativa de lo más adecuada, porque ¿quién no ha recibido muchas veces el típico de regalo que no sabes dónde colocarlo, ¿no?
O que no sabes qué hacer con él.
Pues sí, eso es el nombre, ¿no? ¿De dónde lo pongo?
De todas formas, no deja de ser curioso que en esa feria, al final, evidentemente, el fin es lo que mueve a la gente a ir a comprar, pero que digamos que es como mover los pongos de un lado a otro.
Pues efectivamente, porque eso es lo que te decía. Hay cosas que ya yo no le veo ninguna utilidad, pero a otros le pueden venir muy bien, porque realmente se venden.
En la feria de este año, ¿qué destacarías? ¿Qué pongos destacaríais? Así que te haya llamado
este
la atención.
Este año tenemos, si la gente está interesada, este año tenemos unos pongos muy interesantes, porque una voluntaria nuestra que tenía una tienda de decoración y cerró, tuvo que cerrar por el tema de la crisis, pues nos pasó todo el material que quedaba en su tienda. Así que este año, cuando nos llegan los pongos, nos llegan por distintas vías, ¿no? Desde por las familias, por voluntarios, y en este caso es una voluntaria, pero viene directamente de una tienda. Así que hay productos muy interesantes.
Pero, por ejemplo,
animaros a venir porque
pues puede haber cualquier cosa, desde la típica figurita de porcelana de que no sabes qué hacer con ella, a yo que sé, torres para guardar CDs, a alguna prenda de ropa, a libros, es que es muy variado.
O sea, hay un poquito de todo. ¿El más curioso que hayáis tenido en estos 6 años?
Uy, yo creo que había muchos de estos artículos con muchos brillos y relucientes. Pero ¿quién le va a gustar esto y quién lo va a comprar? No lo sé, no puedo recordar.
Pero al final salen también. Bueno.
¿Y alguno que no haya salido? Sí, que os haya quedado ahí, siempre, para el año que viene volvemos a ponerlo.
Siempre quedan cosas de un año para otro, ¿no? No se vende nunca todo. Lo que pasa es que como vuelven a traernos, la cosa aumenta. Por eso a veces tenemos que decir, no nos traigáis más, ya pediremos de nuevo otra vez. Porque tenemos repleto el almacén y no tenemos más sitio.
Son pongos...
Porque también a la gente le da pena tirar, ¿no?
Claro.
Y es una manera de reciclar. Y entonces, como saben que hacemos esto, pues a veces incluso nos quedan bolsas con cosas aquí en la entrada si no estamos, que la gente ya ni entra y nos los deja ir colocados para que los recojamos, ¿no?
Son pongos que se convierten en repongos.
En repongos, sí, mira qué bien. Está bien eso, me gusta el repongo. Pero, Conchi, el objetivo lo decías cada año y surgió la idea para lograr fondos, para poder financiaros, eso en este caso, para lograr material. Exactamente, ¿qué es lo que queréis este año?
La iniciativa es eso, o sea, con ese dinero tiene un fin. En este caso, este año, lo que queremos es comprar una encuadernadora de anillas para el taller de encuadernación. Pues siempre se ve antes de poner en marcha la feria cuál es la necesidad prioritaria y en función de esa necesidad montamos la feria, ¿no? Y ahora mismo lo que queremos es recaudar para una encuadernadora de anillas para el taller de encuadernación.
¿Recordamos cuál es la labor que realizáis desde la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral, por favor?
Sí, bueno, esto es una asociación de familias, de padres, madres y familiares de personas con parálisis cerebral, que por cierto este año cumplimos 40 años.
Caray.
Y haremos bastantes actos a lo largo del año, ya os iremos informando. Y que tenemos distintos centros en la ciudad donde prestamos distintos servicios. Aquí en la calle de Miguel Hernández tenemos un centro de día y ocupacional donde asisten 50 chicos con parálisis cerebral mayores de 16 años. Tenemos un centro residencial en Navia con 32 plazas. Y tenemos un centro de atención infantil en la calle Sagunto donde hacemos apoyo a las personas desde los cero, los niños de 0 a 16 años a nivel en el entorno familiar o en el entorno educativo donde presente la necesidad.
Y todo el trabajo que
recordamos dónde está la feria.
La feria en Miguel Hernández, en ese centro de día de Miguel Hernández número 1. Hasta el próximo viernes de 10 a 2 podéis ir allí a buscar un pongo que os guste y así de esa forma...
Seguro que encontréis algo.
Seguro que sí. Y de esa forma ayudar a comprar esa encuadernadora de anillas. Conchi Somoza, gerente de APAMP, gracias. Un saludo.
Un saludo.
A vosotros. Buen día. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Pues lo que estamos escuchando lo han escuchado más de 500.000 de personas porque lo han visto, se ha hecho viral y se ha convertido, como decía el propio protagonista, uno de los protagonistas con el que vamos a hablar ahora, que se les ha ido un poco de las manos, o eso parece. Estábamos escuchando a la rondalla de Santa Eulalia de Mos, con su actuación que realizaron el Día de Reyes en Redondela y que han versionado una vez más un tema, en este caso, ACDC. Saludamos a su director, Daniel Burgos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando te preparas, cuando decides vamos a versionar un tema, ¿pensaste que ibais a llegar tan lejos?
No, tampoco era la intención, simplemente lo hacemos cosas similares todos los años, ¿no? Y simplemente esta tuvo la fortuna de tener más difusión que otros años.
Pero por puro divertimento, vamos.
Sí, hacemos todos los años, cogemos canciones tradicionales y alguna un poco más novedosa para intentar llaman un poco la atención, o sobre todo este año queríamos que la gente participara con nosotros, en este caso con los aplausos que hacemos hasta el final, y fuimos probando canciones hasta que esta vimos que nos encajaba, tenía todos los ingredientes y la montamos.
¿Quién la escogió, el tema de ACDC?
Nosotros para coger las canciones somos un grupito de... Nos juntamos unos cuantos, el profesor de gaita y el profesor de percusión, y unos cuantos amigos más, y vamos probando las canciones. Probamos muchas que no quedan bien con la gaita, porque al fin y al cabo es una gaita, solo tocamos con gaita, y es un instrumento que nos limita bastante. Y entre todos, al final, Pues fuimos probando, algunos daban alguna idea, otras, y al final fue saliendo.
En Vigo tocasteis también la banda sonora de Juego de Tronos. Este AC/DC, como bien dices, ha tenido una repercusión porque se ha hecho viral y todo el mundo lo ha visto. Es cierto que en el momento de los aplausos aquí decía un compañero, Dios mío, si parece Mick Jagger el director en el escenario en plena actuación.
El director estaba que salía, que se salía.
Es fundamental esa fuerza, ¿no? Me imagino, para que se animen y se ven arriba al público también, ¿no?
Bueno, principalmente es la forma que tengo yo de dirigir. A lo mejor puede parecer un poco rara, pero es la única forma que sé. Así que supongo que tendré que transmitir a mis compañeros que están tocando la fuerza que necesita la canción para que salga con energía,
¿no? Daniel, tus compañeros, cuando les proponéis vamos a versionar esto, ¿lo asumen como...?
¿Qué cara pusieron?
Exactamente. O ya lo ven como sí, vamos adelante.
No protestan. Aparte, cuando lo hacemos en el ensayo, procuramos que sea sorpresa para ellos también. Empezamos a tocar un poco sin que sepan lo que va a aparecer y de pronto le metemos la canción. Muchos la reconocen, otros no. Seguimos tocando y cuando acaba la canción, pues ya van viendo si les gusta o no. No, la verdad es que son fantásticos, ¿eh? Responden bien y...
Bueno, pero el público respondió también a tope, ¿eh? Porque parecía que el público y la banda eran una misma cosa.
Sí, a ver, esta actuación la hemos hecho esta Navidad en todas las veces que hemos tocado y el público pues ha respondido siempre bien. Si había poca gente aplaudía. Si había muchos, muchos aplaudían. La verdad es que
la disfrutasteis.
Sí, la disfrutamos, sí. Y la gente te lo agradece y si participa pues prestan más atención y se hace más ameno todo.
Daniel, ¿es fácil versionar un tema de estos con una rondalla?
Fácil.
El proceso, a eso me refiero. ¿Cómo hacéis? O sea, porque me imagino que no será sencillo y que tendrá fácil adaptación a veces, ¿no?
Tenemos los instrumentos que tenemos, tradicionales casi todos. Bueno, todos. Y tienes que conseguir que todos los instrumentos participen en todo momento. Entonces, pues... Bueno, tiene su complejidad, pero la parte más difícil es la tuvieron que llevar las gaitas, que la canción aún es algo complicada, pero bueno, se pudo hacer.
Y no faltó la voz tampoco.
La voz, te refieres al famoso A. Sí, bueno, eso ya surgió más espontáneo en el ensayo y ahí se quedó.
Pues quedó muy bien. Y...
Vamos a recomendarlo a la gente para
que
se
cualquiera
para
que lo quiera ver, porque
más
ponga...
de medio millón de visitas que tenemos.
Santa Eulalia Mos, rondalla Santa Eulalia Mos, y ya sale el AC/DC y sale Daniel y sale toda la rondalla, que son los que hacen posible ese vídeo que se ha hecho viral, y ahí estaremos pendientes de cuáles son los nuevos temas que versionáis. Daniel, muchísimas gracias.
Un saludo y enhorabuena.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
...584.000 visitas llevaba la última vez que consultamos la página, esta rondalla.
Porque vale la pena verla, ¿eh?
Santa Eulalia Mos, vale la pena ver cómo dirigen y cómo hacen este
el
tipo de...
El director Daniel Burgos es que se sale en la dirección.
Bueno, no es la única versión que ha hecho también. Pero vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de croquetas. Lo decía Carlos Herrera esta mañana, que era el Día Mundial de la Croqueta, que se celebra hoy. Han estado hablando de croquetas mejor o peor.
¿Y existe la croqueta perfecta?
Vamos a preguntárselo a alguien que sabe mucho de cocina, que es Marta Valcárcel, que es una de las blogueras de nuestra ciudad, en este caso Me Como Vigo es su página. Marta, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Marta, ¿estás? ¿Existe la croqueta perfecta?
Pues, hombre, seguramente si le preguntamos a todas nuestras madres y abuelas, o cualquiera de nosotros seguro que dice que su madre o su abuela hace la croqueta perfecta, porque digamos que es un plato súper tradicional y muy de casa. Y bueno, yo creo que... sabiendo coger ciertas técnicas en ciertos puntos de su preparación, sí que podemos llegar a conseguir una croqueta estupenda.
Así rápidamente, ¿cuáles son las técnicas que no podemos olvidarnos a la hora de preparar una croqueta?
Pues bueno, principalmente lo que importa es tener mucha constancia y mucha paciencia, ¿vale? Los fallos que se suelen cometer, sobre todo cuando, bueno, la gente que trabajamos día a día y que queremos ir rápido en la cocina, es precisamente eso, hacer una bechamel súper rápido, no dejar el tiempo necesario para... que se cocine la harina y luego pues ahí ya tenemos el defecto de que no sepa a harina cruda la croqueta.
O sea, con cariño, con amor, con tranquilidad, como hacían nuestras madres y nuestras abuelas.
Y el aceite bien calentito,
Eso para freírlas, estamos haciendo
hasta ahora. Para saber si el aceite está listo es simplemente probar con una de las croquetas y si vemos que alrededor empiezan a salir como los grumillos, ya sabemos que está el aceite preparado.
Oye, es curioso, ¿tú sabes algo del Día Mundial de la Croqueta que se celebra? ¿Cómo sale o cómo surge esto?
Pues no, la verdad es que, bueno, ya se lleva haciendo varios años, pero bueno, supongo que como todos, era una forma de poder publicitar, pues dar viralidad a un plato que sobre todo nuestra cocina, la cocina española, tiene muchísimo, muchísimo tirón.
Y que depende de qué región llama la atención, o sea, de cada comunidad autónoma llama la atención, porque hay mucha gente que llama la atención que aquí en Galicia lo consideremos como un plato de comida, o sea, una cena, claro. No como un acompañamiento o un aperitivo.
Fritas, un arroz,
claro, pero es que eso, a ver, nosotros, lo que sí tiene que ser una croqueta, o por lo menos yo lo veo así, y yo creo que muchos en Galicia, es una croqueta de buen tamaño, si queremos que sea jugosa y en condiciones no puede
las
ser.
Las mini croquetas para los restaurantes. De estos finos, ¿no?
¿Cómo?
Las mini croquetas para los restaurantes finos.
Exacto, no, ahí no hay enjundia y ahí no encuentras más que bechamel, que también lo que importa es que en una croqueta buena, que si es de jamón, te sepa jamón y tenga jamón.
Y que tenga los tropezones, el pollito, todo lo bueno. Prometemos volver a hablar con Marta con más calma. Hoy queríamos hacer este pequeño apunte con el Día Mundial de la Croqueta, que ha estado hablando también Carlos Herrera durante la mañana con los fósforos. Marta, bloguera de Me Como Vigo, queda pendiente una nueva ciudad contigo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Estaban aquí nuestros compañeros Antonio y María ya sentados. Antonio, la croqueta.
El secreto es la bechamel.
El secreto es la bechamel.
Siempre el secreto es la bechamel.
Con mucho cariño. Hay que hacerlo.
¿De qué te gustan a ti las croquetas?
A mí jamón.
De todo. A ti de jamón.
Yo soy tradicional.
De jamón, de pollo,
vamos
de
con el deporte. Momento de actualizar la información de deporte. Antonio, hemos ganado al Alavés y...
A mí de marisco.
De marisco, bueno, si esas ya son las nuevas, todos los sabores que hay, pero a mí la tradicional. El Celta, vamos con el Celta.
Pues mírate.
En el último suspiro.
Sí, os podría decir... A ver, esto es radio. Os podría hablar del partido de ayer, os podría hablar del partido del miércoles de Copa, pero...
Hay que mirar hacia adelante.
No, hay
fichajes.
Que mirar... Hoy, no. ¿Qué pasa con Fabián Orellana?
¿Qué pasa?
Tiene el alta desde hace una semana, no fue convocado a los dos partidos de la semana anterior y hoy no ha entrenado por decisión técnica. Ha estado en Amadroa, ha estado únicamente trabajando en el gimnasio, oficialmente no está apartado, pero algo raro está pasando, algo raro se está cociendo con Fabián Orellana. Nos aseguran que no es presión del jugador para irse traspasado en este mercado de invierno y que podría haber un cierto desencuentro entre el chileno, abro paréntesis, más raro que un perro verde, cierro paréntesis, y el técnico Eduardo Berizzo. A partir de ahí os digo, ayer 1-0, gol de Rado y el primero, ya era hora, como jugador del Real Cruz Celta en competición oficial, y desde hoy ya con el Tuco en condiciones, preparando el partido copero, ida cuartos de final del próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.
Antonio, muchas gracias. Momento ya para saludar a María Emil. María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hacemos ese spoiler o avance del informativo que contarás a partir de 2:20. ¿A ti las croquetas te gustan,
A mí me encantan y soy como tú. De jamón, aunque también con un poquito de huevo.
Jesús, ¿a qué gustos más? Vamos con la información.
Así mi abuela.
Son las perfectas, claro.
Son las perfectas.
Vamos con la información, María. ¿Qué podemos adelantar del informativo que escucharemos en 20 minutos?
Pues podemos adelantar, como contábamos ya en el anterior avance informativo, esta mañana se está celebrando un juicio en el juzgado de lo penal número 3 de Vigo. El traumatólogo Pedro Larrauri se afronta 2 años de cárcel y el pago de casi 2 millones de euros en indemnizaciones a la deportista, a la que pues se apuntó posteriormente la pierna en otro centro médico. Pues bien, el acusado se declara inocente y culpa al doctor del otro hospital que 4 días después atendió a esta joven.
Esa pierna estaba ya perdida desde el momento mismo en el que entró. Lo único que pudieron ofrecerle fue naturalmente la amputación 2 días después.
Es sin duda uno de los testimonios de la jornada. ¿Alguna cosa, algún testimonio más que vayas a recoger?
Pues recogeremos también el testimonio del abogado de esta joven. Ha exculpado totalmente al médico que posteriormente atendió a la menor.
6 días después del accidente le amputaron la pierna, mintiendo ese médico diciendo que la culpa de amputarle la pierna era que la niña llevaba 4 días que estuvo en el Castro sin circulación. Eso es falso y hay pruebas objetivas.
Esto es lo que decía Pedro Larrauri, que es el acusado, hablando de que fue el médico que la atendió posteriormente el que pues cometió el error.
Es sin duda la información de la jornada, una de las noticias de la jornada. Habrá más cuestiones que contaremos a partir de las 2:20. Lo hará María Emil en Mediodía Informativo COPE Vigo. Gracias, María.
Gracias a vosotros.
Y a nosotros nos queda el tiempo justo para despedirnos. Apenas 15 segundos. Os convocamos,
nos
como siempre, mañana martes será la 1:10 cuando volvamos a la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.